Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y sí, claro que sí, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos un paseo por esos temas escabrosos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponemos a tu disposición nuestro WhatsApp para que tú te pongas en contacto con nosotros. Anota el número de contacto, ahí te va, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Queremos también saludar a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. A veces puede ser difícil comprender el atractivo popular de un libro. Claro, hemos tenido fenómenos como Harry Potter y las 50 sombras de Grey, pero ninguno de ellos, hasta ahora, ha llevado a la persecución masiva de personas, probablemente inocentes, como Demonology. El libro, que se publicó por primera vez en 1597 en Escocia, de un dudoso honor de ser el único libro de la historia escrito por un monarca sobre brujería. La creencia popular en todas las cosas sobrenaturales en esa época significaba que era fácil tragarse las ideas de este libro. El hecho de que un monarca lo escribiera lo hizo aún más atractivo para los lectores y sentó el precedente para dar caza a las brujas. Hoy te vamos a hablar del libro que desató la caza de brujas y reveló los misterios de los demonios. Un legado oscuro.
¿Qué tal? ¿Pudiera ser el comienzo de una maldición? pudiera ser el comienzo de toda una vida apegada al ocultismo? Vamos a platicar de eso y más aquí, en este programa que ya todos saben que es de terror.
Y vamos a iniciar con Alejandra. Ella se encuentra en Raleigh y dice: esta noche quiero contar una experiencia. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, gracias.
Qué bueno volver a comunicarnos contigo.
Sí, otra vez.
Qué bueno. ¿Y qué nos quieres contar hoy?
Yo quisiera contarles una historia que es referente a mi papá. Mi papá ya tiene casi 2 años muerto.
Sí.
Y se trata de él tuvo, mis papás son separados hace muchísimos, muchísimos años, y él tuvo una novia que se suicidó. Se suicida y al parecer su promesa, ella quería que mi papá se casara con ella, y si no se casaba con ella, iba a cometer suicidio. Ella ya lo había amenazado varias veces con eso. A lo que nos llegó a contar fue que él ya tenía muchos años andando con ella, y ella no estaba como muy bien de su cabeza, de sus facultades. Entonces ella tenía 2 hijos, y ella había, pues siempre le rogaba a mi papá que se juntara con ella, cosas así. Y los papás de esta muchacha, que en aquel entonces estaba más joven, le decía a mi papá que si se casaba con él le iba a dar sus propiedades, le iba a dar terrenos, porque eran gente de dinero.
Sí.
Y mi papá le dijo que no, y entonces ella lo amenazó que se iba a suicidar si no se casaba con él.
Ella.
Entonces no se casa mi papá con ella y ella se suicida.
Wow.
Ella toma, ya ven que antes en México vendían esas como bombitas que se llamaban Ray.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, ella se tomó ese líquido.
Qué mal.
Se toma ese líquido y le deja una carta a mi papá.
Uh-huh.
Entonces su papá de ella abre la carta y ella le pide que le diga a mi papá que vaya a su novenario. Y que si él iba a su novenario, ella le dejaba todas sus propiedades, incluso a sus hijos a él.
Uh-huh.
Y que él se iba a volver dueño de todo.
Sí.
Pero mi papá, mis tías y las hermanas de mi papá le decían, pues por respeto y porque, pues por todo el problema que hemos jalado de lo de mi abuela,
sí,
pues le dijo, por respeto y para que no hagas las cosas más grandes o vayas a hacer como que esto se vuelva algo malo para la familia después de todo lo que traemos cargando, pues ve. Y entonces mi papá fue a los primeros 3 rezos.
Uh-huh.
Y entonces él le va con mi abuela y le dice: mamá, pero yo no me siento a gusto, yo siento algo feo, yo ya no quiero ir. Y mi abuela le decía: pues no vayas, total, ¿qué te puede pasar? Yo aquí te puedo cuidar.
Sí.
Mi papá deja de ir, pero mi papá le empieza a dar por tomar. Entonces, en la casa donde nosotros vivíamos, por detrás de la casa pasaba un pequeño río. Y del lado contrario de ese río había un terreno bien grande que vivía una señora digamos que ella era la nana de nosotros. Entonces, desde ese entonces que mi papá dejó de ir al novenario, varias veces en la madrugada la señora se llamaba Rosalía, que en paz descanse ya, llegaba tocando con sus hijos y nos tocaba desesperada la puerta y gritaba a mi papá: señor Alejandro, abra. Y mi papá y nosotros nos despertábamos bien asustados, le decíamos qué pasaba. Y ella decía: hay alguien parado atrás en su cuarto, por fuera, hay una mujer de blanco parada.
¿Mm?
Y entonces salíamos a ver y pues no había nada. Y así pasaron varios días durante la fecha que faltaba de los novenarios, porque mi papá nada más fue a los primeros 3 rezos.
Sí.
El último rezo que le tocaba, el papá de esta muchacha, se llamaba Liliana, fue y le dijo a mi papá: ve, yo voy a respetar los días que no fuiste, pero ve el último día. Y mi papá de plano le dijo que no. Entonces le dijo: pues atente a las consecuencias. Así se quedó ese día. Mi papá se puso a tomar porque le dio por el vicio.
Sí.
Se pone a tomar y ese día en la noche, pues lo vimos medio mal a mi papá, y mi hermana la mayor y yo nos quedamos en el cuarto donde estaba mi papá. Y mi papá decía muchas cosas. O sea, nosotros decíamos, está alucinando porque está borracho, está delirando, cosas así, ¿verdad? Pero él decía, vete de aquí, ya te dije que no quiero, yo no me voy a ir contigo, vete tú, tú lo hiciste. Y luego agarraba como la almohada y decía, aquí hay una rata gigante. Y él la tapaba, pero en el momento que él se levantaba y tapaba, según él, cuando decía que la rata, se veía como un bulto ahí.
O sea, sí se veía algo ahí extraño.
Sí se veía algo ahí, mi hermana y yo pues nos quedábamos así viendo, pero nosotros decíamos, o sea, entre nosotras decíamos, está delirando porque está muy tomado.
Sí.
Ya en la madrugada volvemos a oír la puerta que con una desesperación tocaba la puerta y era la señora Rosalía volviendo a gritar de a mi papá. Entonces corremos nosotros a la puerta, abrimos la puerta, les comentamos que papá estaba pues malo, estaba tomado, y nos dicen, mis hijos se van a quedar aquí con ustedes entonces, y yo me voy a ir con mi esposo de aquel lado. Dice, sí. Aquí los vamos a estar cuidando porque hoy afuera llega Liliana por tu papá.
Dice,
ella es la que ha estado parada afuera de la puerta de tu casa. Y entonces, ese mismo día en la madrugada, pues se quedaron los dos hijos más grandes de doña Rosalía. Para esto ya era como eso de las 12, una más o menos de la mañana. Exactamente a las 3 de la mañana llegó mi abuela, la mamá de mi papá,
sí.
La que era bruja. Ella llegó y nosotros sin saber si nada, y ella dijo, le dijo a doña Rosalía, doña Rosalía, llévese a mis nietas. Nos levantó a las 3 y nos llevó para su casa. Pero ya en su casa, pues ellos no estaban tranquilos porque se quedaba mi abuela sola y mi papá.
Alejandra, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, rápido regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si un día te levantas y no puedes ver el sol, levanta las cortinas.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, una mujer obsesionada con un hombre que esta amenaza tan fuerte que le hace, bueno, si no te vienes conmigo, si no te casas conmigo, me suicido. Y lo cumplió. Y después de ahí se han derivado varias situaciones que hoy estamos platicando con Alejandra. Continuamos.
Y ese día, bueno, pues ya era de madrugada, la señora Rosalía, pues ella no se quedó muy tranquila, ¿verdad? Entonces, pues ella nos dijo, se quedan conmigo, a donde yo vaya se quedan, yo no las voy a dejar solas, pero yo tengo que ver de lejos lo que pasa, porque era justo del lado contrario de la casa de nosotros, nada más nos dividía el río. Entonces, pues nos quedamos afuera, ella y sus hijos prendieron una pequeña fogatita fuera de su casa, porque era un terreno muy grande la casa de ellos. Uh-huh. Y entonces claramente vimos, mi abuela salió, rodeaba la casa con una veladora. ¿Qué hacía? No sé qué hacía, ¿verdad? Nunca supimos qué hacía, pero ella rodeó la casa con esa veladora y claramente vimos una mujer de blanco, así con su forma de esta muchacha, así como era, porque ella era muy blanca, blanca, casi pálida, con un camisón para dormir, venía caminando por el río. Y venía y se paró justo en la ventana donde mi papá estaba dormido. Se paró justo del río, caminó, subió así la pequeña veredita que era para llegar a la casa. Justo fuera de la puerta del cuarto de mi papá, ahí se quedó. Como si una persona ahí estuviera ahí como enferma mental, de los que se quedan así paraditos, nada más tambaleándose. Sí. Así se veía una persona paradita ahí afuera de la puerta. Y mi abuela seguía dando vueltas hacia la casa por fuera. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo? Pero quién sabe, porque mi abuela nada más traía una veladora y ella daba vuelta alrededor de la casa. Se oían como susurros de que qué hacía mi abuela, no lo sé, ¿verdad? Pero desde ese día, mi papá pasó, ya pasó todo eso en la mañana, pero desde ese día mi papá se fue de pique.
Qué caray.
Después de ser una persona con mucho dinero, con muchas propiedades, él se fue de pique.
Sí. Y también siguió en el vicio.
Y también terminó muy mal. Terminó viviendo hasta en la calle.
Uy, qué mal. ¿Tu papi aún vive?
Por eso. No, mi papá ya tiene 2 años de muerto.
¿Cómo falleció?
Pues prácticamente nosotros pensamos que él se dejó morir porque murió su mamá y a los 2 años muere él. Entonces pensamos nosotros que la abuela se lo llevó, porque no sé si recuerdan tiempo atrás la maldición que traemos. Mi abuela muere pues muy feo, tirada en la calle. Mi papá muere viviendo en la calle, muy mal, solo. Entonces es algo que traemos así como que, no sé, algo muy feo. Entonces a una de mis tías dice: nunca prometas a gente viva cosas que no puedes cumplir en su muerte.
Eso. Oye, ¿esta mujer hace cuánto se quitó la vida? ¿Cuántos años?
Ella ya tiene como 25 años que se quitó la vida.
Ah, fue mucho tiempo antes.
Fue mucho tiempo.
Vaya. Una situación bien difícil. Y ustedes como hijos, pues también ver a su papá que iba en picada, ¿no?
Sí, bien feo, porque incluso no se dejó ayudar, no se dejaba ayudar. Nosotros le decíamos: papá, vente a vivir conmigo, papá, te mando con tus hermanos, porque fue tan de pique que pues nos tuvimos que venir a Estados Unidos todos, de que ya no podíamos tener una vida allá en México.
Okay. Oye, ¿y tu papá todo este tiempo en alguna ocasión mencionaba a esta mujer que seguía con él? ¿Esa aparición?
Sí. Él muchas veces, cuando llegaba a tomar, cuando seguía tomando, a veces él decía que él la veía. O muchas veces lo cachamos así como que estaba afuera y como que platicaba con alguien y él le decía: perdóname. Y entonces nosotros le decíamos: ¿con quién hablas? Y él nos decía: con Liliana. Yo sigo viendo a Liliana.
Es que también fue un golpe duro para él. Nunca sí, pensó que lo cumpliera, ¿verdad?
Porque yo pienso que ella ya muchas veces lo amenazaba con que se iba a quitar la vida, y sí se cortaba las venas, se enterraba a navajas, pero nunca ha logrado de tomarse algo y hacer eso. O sea, sí hubieron amenazas feas de que pues se cortaba las venas, pero no al grado de que de poderse matar. O sea, era algo así ligerito para asustar. Entonces la amenaza, mi papá yo pienso que él lo tomó así como que: ay, es otra amenaza más de ella. Pero al último sí lo cumplió.
Vaya, pues algo había, una trampa tal vez en esa promesa. Y por supuesto el remordimiento que quedó en tu papá, aunque de algún modo pues trató de quedar bien, trató de cumplir, pero a fin de cuentas no se logró, mi amiga.
Sí, no se logró. Sí, esas fueron una de tantas cosas que hemos vivido.
Ok, bueno, pues nosotros, Ale, agradecemos que hayas platicado una experiencia de familia tan fuerte como esta, y vamos a seguir en contacto cuando tú lo decidas.
Sí, yo les hablo luego, les mando mensaje, porque tuve que dar pendiente del panteón, de todo lo que se ve y todo lo que se escucha.
Sí, entonces estamos pendiente para cuando tú nos digas, ese día te marcamos.
Sí, claro.
Que estés muy bien.
Ok. Gracias, igualmente, Dios los bendiga.
Igualmente a ti. Saludos.
¿Qué les parece? Un compromiso con alguien que se quitó la vida. ¿Tú qué hubieras hecho?
hubieras asistido al funeral de esta persona. Si lo hacías, parecía que tu intención era exactamente, solamente el interés es lo que te movía, ¿no? Vas a ser el propietario de todas estas tierras, vas a ser el propietario de esas casas, etc, etc. Y si no vas, entonces eres un verdadero mal hombre, eres una mala persona, porque esta mujer se quitó la vida por ti, etc, etc. Ahora, si tú te das cuenta que, pues, la otra parte, sea la mujer o el hombre, y sea el caso, según sea el caso, está mal de sus facultades mentales, ¿qué tan firme es la promesa? ¿Qué tan firme podría ser un compromiso que se hace o se está realizando, pues, justamente así, sin que haya plena conciencia de ello? Interesante, ¿no creen?
Buenas noches a todos, cordial saludo. Habla Eduardo desde Barranquilla, Colombia.
Saludos, Eduardo.
La historia que tengo para contarle es de aproximadamente 4 años atrás, en la cual mi pequeño hijo en ese entonces tenía 1 año de edad, 1 año y medio. Empezaba a despertarse en horas de la madrugada llorando y señalando una esquina de la habitación. Esto volvió a ser muy repetitivo día tras día. Nos dijeron que la solución era bautizarlo, pero esperamos a que se hiciera diciembre y estuviera a punto de cumplir los 2 años para hacerlo. Mientras tanto, él seguía despertándose y señalaba, no hablaba, atemorizado señalaba una esquina de la habitación. Lo único que hacíamos era con agua bendita arrojarla y listo, hasta que no solamente después era él, sino mi pareja y yo empezamos a sufrir de parálisis del sueño. Nos despertábamos sin poder movernos, sintiendo que alguien estaba encima de nosotros. La única forma de que eso desapareciera era rezando Padre Nuestro, alguna oración. En fin, la solución fue bautizar al niño, Santo Remedio. Con el pasar del tiempo, nuevamente, en 2 ocasiones más sentí lo mismo de la parálisis del sueño, pero ya no le tenía tanto miedo, solamente yo quería ver qué era lo que causaba eso. Entonces, el desespero mío era, cuando ocurría, ver, abrir los ojos y tratar de moverme para ver qué era lo que había. Hasta que hace un par de meses, todo esto ocurre cuando duermo boca arriba. Hasta que hace un par de meses, durmiendo boca arriba, siento nuevamente que me da parálisis. Estoy con los ojos cerrados, no abro, pero siento que alguien me murmura al oído, una voz femenina me dice cosas al oído, pero no le entiendo. Efectivamente empiezo a hacer mi oración hasta que me puedo mover. Siento las luces, no hay nada. En otra ocasión también, dormí arropado con las sábanas y siento que me despiertan arañazos así. Obviamente, estando yo en mi cuarto solo, esa vez sentí muchísimo temor. Inmediatamente enciendo la luz, no veo nada y también me miro al espejo porque siento, o sea, sentía los arañazos ahí, me miro al espejo. Tampoco veo rasguños ni nada. Esta fue una noche en la cual me costó mucho dormir. Esa es mi historia, espero que les guste. Saludos a todos.
Saludos y sobre todo la preocupación con tu pequeñito, ¿verdad?
Claro, pues sí, siempre lo que más nos preocupa a los papás son los niños. Siempre es porque tal vez no están listos para defenderse. Ahora, él sentía que el hecho de bautizar al pequeño le iba a dar, pues, cierta seguridad, le iba a traer tranquilidad, y es verdad. En muchas ocasiones este asunto de bautizar a los niños llega a resolver muchos problemas. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo resuelve? ¿Por qué se bautiza al pequeño y se deja de sentir ese acoso espiritual? Porque tal vez el niño ya queda consagrado, es decir, dedicado a... Y es lo que suele suceder cuando alguien se bautiza, reconoce y acepta, ¿no?, el poder de Dios en la vida de uno. Es lo que suele suceder, es lo que representa en sí el bautizo. Así que, pues, muchas gracias, amigo, por comentar con nosotros.
Y saludos también a todos los amigos que nos escuchan en Colombia. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Podrás tener todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrás comprar: un dinosaurio.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Buenas noches, Gina, Nacho. Habla Andrés de León, Guanajuato. Hace como unos 10 años, pues andábamos patrullando en una colonia vieja. Eran como las 1 de la mañana, era como un lunes, pues estaba muy tranquilo. Entonces íbamos circulando por un bulevar y en una esquina de una calle vimos un niño como de 4 años. Entonces los cuatro elementos lo vimos, el niño. Les pregunto si lo vieron. Sí, yo iba conduciendo, entonces aceleró la patrulla y al dar vuelta a la calle, pues vaya sorpresa que no era nadie, únicamente estaba totalmente sola la calle y pues no había a dónde se metiera el niño, sino que pues se desapareció de la nada, porque pues era unos 15 metros que teníamos de distancia de la esquina. Entonces con el acelerón pues no tardamos nada en dar la vuelta y pues ya no había nadie. Gracias, Gina y Nacho.
Saludos, gracias a ti por reportarte. Y hablando de este libro de Monology, que es una disertación filosófica sobre nigromancia, en el tercer libro de esta obra, el rey Jacobo hace una descripción de los tipos de demonios que afectan a hombres y mujeres en general. Esta clasificación no se basaba en los nombres, ni en los rasgos ni títulos de los demonios, sino que se basó en las cuatro formas que utilizan los espíritus malignos para atormentar y dañar a los humanos. Aquí aclaran que vivos o muertos, no importa. Se basa en el testimonio de autores anteriores a él para afirmar que los demonios pueden a voluntad aparecer con formas e intenciones diferentes. Según su criterio, los demonios están supervisados directamente por Dios y no pueden actuar sin su autorización, lo que indicaría que las fuerzas infernales serían utilizadas como una especie de vara de corrección. Esto es lo que propone el libro, y que cuando los hombres se salen del camino indicado por Dios, estos demonios pueden utilizar a magos y brujas para realizar estos actos de mala voluntad contra terceras personas. De ahí que haya surgido tanta controversia por este libro.
Sí, vaya, uno de esos libros que se hacen famosos por el contenido, y no precisamente es que se hable de la naturaleza o que se hable de historia, sino que son muchas cosas que implican al mundo espiritual y aparentemente han llegado a obtener diferente resultado según quien utilice la información que en este libro está escrita. Así que pues vamos a seguir platicando de esto. Quiero saludar a Juan García, que está con nosotros desde la ventana de la patria. Miguel Alemán Tamaulipas dice por aquí, bienvenido, muchas gracias. También saludamos a Odette, que tengan bonita noche. Gracias, amigo, tú también. Y Micho Kratzi, también saludos, es mi cumpleaños, soy Noemí Chávez. Ay, mi querida amiga, un fuerte abrazo, una bendición, bueno, mil bendiciones, y que te la estés pasando súper bien.
Claro, muchas felicidades, todas las bendiciones. Gracias también por estar aquí en un día tan importante para ti.
Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos a todos los peludomaníacos aquí desde Rayón, Chiapas. Aquí escuchando los relatos con un cafecito en mano. Saludos.
Saluditos, qué bueno que pasas lista y nos dices, acá en Chiapas también nos estamos escuchando con un cafecito, muy bien, muy indicado para escuchar estos relatos.
No, de verdad que se antoja un cafecito de allá de Chiapas, de lo mejor que he probado en mi vida. Así que sí, sí se antoja, por supuesto que sí. Y gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Six Years Sober dice, saludos y bendiciones para todos los peludos vientos. Gracias, amigo, gracias por estar aquí. También está Eva González, que nos saluda. Y mi querida princesítica dice, un padre tiene que hacerle una liberación para romper maldiciones de los antepasados o generaciones. Si no, se va a seguir repitiendo eso mismo a lo largo de sus descendencias. Así dice el padre Luján. Es lo que comenta nuestra querida princesítica desde allá, desde Alemania.
Ahorita que hablabas de Chiapas, saludos a Alex Selvas, que por cierto, él hace un tiempo nos trajo de Chiapas un café.
Sí, qué bárbaro, qué buen café nos compartió nuestro amigo Alex Selvas, y se lo agradecemos. Le mandamos un saludo donde quiera que ande, seguramente con mucho trabajo.
Sí, siempre muy, muy trabajador y presente también aquí en la emisión. Estamos recibiendo, sí, aquí ya las preguntas para el maestro Soham.
Sí, tienes preguntas, es momento de que las vayas elaborando. Aquí las puedes ir publicando, las puedes escribir y nos encargamos de hacérselas llegar. Claro que sí, con mucho gusto. Saludo a Alejandro Morales.
Hola, Gina y Nacho, ¿cómo están? Espero que estén muy bien.
Bien,
buenas,
amigo,
noches.
Gracias.
Hola. Solo quería saludarlos desde acá de San Antonio, Texas.
Eso es.
Y bueno, les quería relatar una historia mía.
Bien.
Originalmente soy de Anahuac, pero tengo un poquito que radico aquí en San Antonio. Anahuac es un pueblo chiquito que está a 3 horas de Monterrey, Nuevo León. Bueno, es parte también de Nuevo León. Bueno, a lo que voy, ¿verdad? Cuando yo estaba chiquillo, siempre en las orillas de la ventana oía que hablaban muchas mujeres, y a veces me rasguñaban la ventana como me la tocaban, y pues ya hasta que yo siempre lo oía casi todas las noches, y hasta un día ya le dije a mi mamá, oye, escucho muchas mujeres en la ventana, abro las cortinas y no se oye nada, no se mira nada más bien. Y pues mi mamá después ya me contó de que cuando yo estaba más, bueno, cuando estaba recién nacido, que una bruja me quiso robar, pues, y luego, pues ella ve lo que casualmente, pues lo que ponen de que las tijeras abajo de la almohada, y luego después, ya con el tiempo, supimos de que todo eso fue de la primera esposa que tuvo mi papá, que nos hizo brujería a mi mamá y a mí, porque ella se quería quedar con mi papá, más que pues por problemas se dejaron. Y aparte, pues, ella no pudo tener hijos con mi papá, y pues nos hizo brujería, hasta mi papá también le hizo brujería. De hecho, mi papá, de hecho, murió, ya tiene mucho que murió. Después supimos que fue también por brujería, porque las encontraron una foto de mi papá en un frasco y se la enseñaron a mi hermana y ella le preguntaron que si era mi papá ese en ese frasco. Y si era mi papá, es hasta ahorita lo que sabemos, que a la señora se le devolvió toda esa brujería. Pero pues, como les comento, yo cuando estaba chiquito, así como me doy cuenta, oía todo eso en las ventanas. Al siguiente día hasta amanecía con moretones, así como estilo, no sé cómo se le dice, chupetones en los brazos, uh-huh, en el cuerpo, y duraba mucho para quitárselo, pero pues bueno, en fin, ya ahorita gracias a Dios estamos bien, mi mamá está bien, uh-huh, nosotros, mis hermanos, y pues como les comento otra vez de nuevamente, a la señora, lo que hemos sabido, creo que se le regresó todo eso y ahorita está muy mal a la señora. Pero bueno, gusto saludarlos a todos los pelumaníacos.
Eso es, amigo. ¿Qué te digo, brother? ¿Qué te digo? Suele suceder, ¿eh?
Todo se regresa.
Esas personas que son malas y utilizan la magia, utilizan la brujería para dañar a alguien, regularmente suelen terminar muy mal. No es que yo lo desee ni que nadie se los desee, sino que es una ley.
Aquí hemos recomendado, cuando alguno de ustedes nos comparte que está en una desesperación tal, por el motivo que sea, y que quiere recurrir a una brujería o hechicería, que no es lo conveniente, trae consecuencias y tarde o temprano van a llegar.
Sí, se regresan, Gina. El efecto boomerang se da en todos los casos. Muy pocas personas la libran, ¿eh? Pocas personas pueden decir que se salvaron de sufrir estas consecuencias.
Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Cuál es tu nombre?
Ángel.
Ángel, bienvenido. Qué gusto saludarte. ¿En dónde nos escuchas? ¿En qué ciudad?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, de la Ciudad de México.
Ah, aquí con nosotros estás. ¿Alcaldía?
Alcaldía Benito Juárez.
Bien, entonces, Ángel, ¿qué nos quieres platicar, amigo?
Pues fíjate que es un tema que muy pocas veces les he contado a algunas personas, porque pues ustedes saben que muy pocas personas creen en este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues todo se basa hace como 6 meses atrás. Sí. Empezaron a darme un par de cosas extrañas, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas más extrañas que me pasó fue que estábamos en un hostal, uh-huh, porque, pues, bueno, nosotros preparábamos tours para salir, o sea, bueno, para viajar, obviamente, con extranjeros,
sí,
a diferentes partes de la ciudad. Entonces, esa ocasión estábamos en un hostal en la Ciudad de México, uh-huh, y estábamos todos juntos, sí, en el mismo, digamos, la misma habitación. Y fue justo cuando empezó el tema este del submarino que explotó. Bueno, sí, explotó.
¿El submarino ruso?
No, el submarino americano que, okay, se pone, que baja para ver lo del Titanic. Esto,
oh,
tiene,
sí,
relevan,
sí, sí.
Ya que, pues bueno, yo me acosté, estaba platicando con uno de mis compañeros. Uh-huh. Íbamos a salir. Y en las otras, en la otra litera, en la contraesquina, estaba la otra persona que iba, el cliente, ¿no? Por así decirlo.
Ok, Ángel, dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, ahí lo dejamos en el cliente.
El miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
El envidioso no quiere lo que tú tienes, quiere solo que pierdas lo que tú tienes.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Regresamos con el relato de Ángel.
Ok, ¿ahí estás, Ángel?
Sí, aquí sigo.
Perfecto, bueno, amigo. Y luego,
estaba yo acostado viendo justo el video, uh-huh, del submarino, ¿no? Iba como, era un video como de una hora más o menos, iba como en el minuto 15. Y estaba acostado yo boca abajo,
Entonces empecé como entre como dormido y despierto, pero, o sea, siempre lúcido, ¿no? No estábamos uh-huh. bajo ningún efecto. Bueno, yo en lo personal no estaba bajo el efecto de ninguna sustancia o bebida alcohólica, porque pues al otro sí. día íbamos a viajar motocicleta como 8 o 12 horas. Pues para no hacerles tan largo la historia, empecé, estaba viendo el video y les digo que de pronto empecé a escuchar como unos pasos que corrían, pero yo estaba consciente totalmente y empecé a sentir como una presión así, pero como si a mí me metieran abajo del agua, ¿no? Y justo no sé si tenga que ver con lo del tema, pero pues después se me subió el muerto literalmente, ¿no? Sí. Este famoso, pues no sé cómo decirlo, si este es un
pues le dicen parálisis del sueño.
Exacto, pero no, bueno, la parálisis del sueño. Entonces empecé como a tener este síndrome, ¿no? Por así decirlo.
Ok.
Y de pronto yo siempre estuve viendo mi celular, y eso es lo más impresionante. Y justo estaba viendo, escuchando el video y la narración de lo que estaban diciendo, ¿no? Pero no podía moverme. De pronto, pues pasó y apareció. O sea, yo estaba boca abajo con mi celular en la mano izquierda, y de pronto había una voz que me hablaba, ¿no? Uh-huh. Pero la voz que me hablaba, pues me decía cosas no con la voz, sino que en mi mente, ahora sí que en mi mente me era donde yo lo escuchaba, y me decía tranquilo y ya casi me voy. Ajá. Cuando de pronto pues yo me vi volteado y apareció una mujer, pero esto digo desencadenó más eventos, ¿no? Uh-huh. El primero fue este en el hostal. Era una mujer preciosa, en serio, no saben qué bonita era. Uh-huh. Y cuando yo estaba boca arriba, porque, o sea, no sé en qué momento apareció así, la mujer que apareció se sentó, pues, literal en mi pubis, y uh-huh. yo estaba acostado, pero pues no sabes qué hacer en esos momentos, porque pues estás como, no sé, como paralizado, como uh-huh. sin poderte mover, una sí. situación muy difícil, la verdad. Y de pronto empecé a sentir que una de mis piernas me la estaban levantando. Para esto te estoy diciendo que, o sea, tenía unas botas de enduro, uh-huh. que son para hacer motociclismo en rutas largas.
Sí.
Y son duras, ¿no? O sea, son unas botas de verdad realmente pesadas. Y pues, uh-huh. aún así, mi pie se estaba elevando. Lo más chistoso de toda esta historia es que la bota derecha era la que se estaba levantando. Sí. Cuando empecé a notarlo, que me estaban levantando los pies, uh-huh. traté como de reaccionar, pero pues no podía moverme. Y seguía yo escuchando el video, cuando volteé a ver a la muchacha que estaba ahí. Ya no era guapa, ya era una, o sea, era realmente algo espantoso, ¿no? Uh-huh. Muchas personas, pues, de las que les he contado, no me creen. Porque, pues, bueno, no sé, a lo mejor ni yo mismo creía en esto, era muy escéptico, ¿no? Sí. Hasta que ese día, pues, me pasó eso. Cuando logro como otra vez volver a mí, uh-huh. fue como un tema de 2-3 segundos,
sí.
y estaba otra vez ya volteado, pero ya no estaba la mujer. Uh-huh. Entonces, en la litera de arriba no había nadie, y apareció una bota, en serio, era una bota amarilla como con café, pero era muy grande, uh-huh. en serio, era realmente grande. Y la persona que estaba arriba me dijo, ¿me puedes pasar mi maleta? Pero es que, como repito, no me hablaba con la voz, sino que todo era como en mi cabeza. Y uh-huh. no podía yo responder. Entonces, de pronto bajó un brazo de la litera, pero era un brazo, o sea, fuerte. Realmente era un brazo, recuerdo como el color de piel era lampiño, y baja la mano. Sí. Y toma una maleta negra, pero una maleta como de unos, como de viaje, ¿sabes? De estas negras como deportivas, pero que era muy cuadrada la maleta, uh-huh. y negra. Y baja el brazo y la sube. Me dice, ya casi me voy. Entonces pasó el tiempo, como no sé, otros 5 segundos, y baja el brazo, pero ya no era un brazo humano, o sea, no, ni siquiera en las películas había visto algo así, ¿sabes? Uh-huh. De pronto, pues, la persona, el cliente que estaba en la otra cama, o sea, yo trataba como de decirle que me ayudara, ¿no?
Sí.
Pero brutalmente.
O sea, ¿tú lo veías a él? ¿Veías al cliente?
Sí, yo podía ver al cliente, pero pues a la vez veía como las cosas que me estaban pasando. Pero el cliente estaba en la otra cama,
Sí, sí.
Y de pronto yo trato de decirle que me ayudara. Y yo veía como que él estaba moviéndose, pero había algo... eran literas, pues. Algo que omití, eran literas.
Ajá.
Y estaba el cliente en la otra litera, pero había... yo lo veía como haciendo cosas, ¿no?
Sí.
Cuando por fin como logré comunicarme con él, según yo... levanta su teléfono y con la luz de su teléfono se alumbra la cara y me dice, déjame dormir. Entonces, pues yo me saqué mucho de onda porque justo es algo que dices, ¿cómo es posible que una persona que, o sea, no te vaya a ayudar, ¿no? Y te dice, déjame dormir. Cuando de pronto vuelve, tira su celular hacia la cama, pum, boca abajo, y pues yo seguía como en este estado, ¿no? De no poderme mover ni de poder hacer nada. Entonces, pues pasó, y al final pasó el que pude yo moverme, pude recuperarme, me levanto, y pues todos estaban dormidos. Y entonces voy a la cama del cliente, y yo dije, levanto su celular, y la, te lo juro, la luz de su celular estaba prendida. Y todo, o sea, tal cual así, mi compañero estaba hablando solo, o sea... y me y en sus, como lo que decía, me decía, cuidado, Miguel, cuidado. Y yo dije, no, pues es que esto no es algo muy como normal, ¿no? Al otro día le digo a mi cuate, oye, ayer estabas hablando dormido. Y me dijo, es que no me acuerdo. Mi cuate me dijo, es que estaba muy, muy cansado. Y pues me dormí profundamente. Y yo nunca le comenté nada, solo le dije, oye, y no estaba soñando algo así, porque pues... de verdad decía, cuidado, cuidado, Miguel, cuidado. Y esto ya se lo dije después, le conté. Fuimos al viaje, en el viaje, fuimos, llegamos a Acapulco, y en Acapulco estábamos en un pues bar, ¿no? Antes de que pasara toda esta desgracia.
Sí.
Y en el bar vi a una muchacha, pero te lo juro, tenía un vestido rojo, hermoso, un pelo castaño casi claro, un tono de piel blanco. Yo estaba esperando a que entráramos a entrar al baño, y esta muchacha estaba de frente y se me quedó viendo. Entonces cuando se me queda viendo, dice, te me haces muy conocido. Y le dije, tú también. Y me dijo, nos vemos. Y se metió al baño. Pero en serio, parece que me estaba esperando para decirme. En el bar que estábamos es un bar que está al lado del Bungie de Acapulco. Entonces, bueno, yo entré al baño y salí y dije, bueno, tengo que esperar a ver si...
¿A dónde se fue?
Si sale, ¿no?
Ajá.
Pero yo me tardé, ¿qué te digo? Bueno, no sé, a lo mejor un minuto.
Sí.
Porque me entró la intriga, ¿no? De nuevo, salgo del baño y una muchacha al mismo tiempo sale. Y le digo, oye, una pregunta, ¿no viste una muchacha de un vestido rojo, unas zapatillas? Me acuerdo, sus zapatillas eran blancas. Y me dijo, no. Me dijo, no, el baño está vacío.
Oye, entonces, claro.
Te lo juro. Y ahí no, o sea, no terminan los sucesos. El suceso, pues eso fue uno. Y me quedé como pensando en que quizá podría haber sido que entró y, pues no sé, solo como para que yo me fuera o no sé. Pero dije, no, a ver, espera. Entonces me regreso, salgo del lugar y me voy como a mi moto a buscar cosas. Y con toda la pena del mundo le digo al...
sí.
El señor de la entrada, oiga, no vi una muchacha así, ajá, con las características. Y me dice, no. Y me dijo, pero yo no vi que entrara una muchacha así como tú me dices. Y no había mucha gente, porque el día que fuimos fue, creo que un martes, miércoles, y pues bueno, en esos días la vida nocturna en Acapulco, pues sí es activa, pero es muy poco como concurridos esos lugares, ¿no? La última que me pasó,
sí,
estaba yo en mi casa. Y estaba yo, pues la verdad es que fue un viernes, estaba yo con un cuate, entonces mi amigo se va y me dice, bueno, nos vemos, pero estábamos, estábamos tomando unos tragos.
Sí.
En serio, esto fue como a las 9 de la mañana, porque yo seguí como, pues como la fiesta solo, ¿no? Echando copa, muy tranquilamente, pero pues al mismo tiempo estaba viendo videos, estaba haciendo cosas así. A las 9 de la mañana, yo me acuerdo que me empezó a dar un cansancio, pero horrible, 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 ¿no? Como cuando como cuando estás como muy, como somnoliento, pero a la vez estás como despierto y empiezas como a ver cosas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo nunca le vi la cara esta vez a la muchacha. Yo vivo solo, mi cuate ya se había ido. En mi departamento es una entrada y una salida. Yo vi claramente cuando esta muchacha, bueno, no sé, gente, lo que sea, ¿no? Porque uh-huh. puedo decir que es una persona.
Sí.
Entró a mi recámara donde yo estaba y me dijo, ¿puedo agarrar un cigarro? Yo había comprado esa cajetilla y de verdad no estaba ni siquiera borracho, no estaba, uh-huh. tenía como, o sea, no estaba bajo el efecto, digamos, potencialmente del alcohol, ¿no? Sí, sí estaba ebrio, pero no para tal punto para poderme fumar 14 cigarros en una hora, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando ella, pero todo era, te lo juro, todo era con la comunicación era mental y me dijo, ¿puedo agarrar uno? Y yo recuerdo que le dije sí, solamente no te los acabes, pero no fue con la boca, o sea, fue con
la mente. Ajá.
Exacto. Entonces, de repente, yo me quedo dormido y, o sea, yo dentro de mi recámara no fumo y empecé a oler a cigarro, ¿sabes? Y todavía digo, me acuerdo que bueno, ya no importa, ¿no? Mañana abro las ventanas y que todo siga igual. Me despierto como a las 11, 12 de la
noche. Oye, Ángel, dame un segundito, amigo, necesito hacer otra pausa, no te vayas, por favor.
El Midofon 55 2193 5926, y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La suerte sí existe, pero no cuentes con ella porque casi nunca aparece. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vaya extraña situación que vivió Ángel, y vamos a escuchar qué es lo que sigue.
Exacto. ¿Qué fue lo que se le presentó a Ángel con forma de mujer? Y además, una mujer que, así como lo describe, pues bastante atractiva, por no decir otra cosa. ¿Estás ahí, Ángel?
Aquí sigo. Ajá. Bueno, pues ya, solo para concluir la historia, es de que cuando me desperté, pues me sacó mucho de onda. Empiezo a revisar las cámaras, una cámara de seguridad de mi departamento, sí, que da a la sala y a la puerta, y veo que la puerta, en serio, o sea, jamás se abrió, jamás nadie entró a mi departamento. Me comunico con mi amigo y me dijo, cuando yo me salí de tu departamento, no volví a entrar el viernes. Y le dije, no, está bien, no pasa nada. Revisé todavía la cámara de seguridad de abajo, porque pues se me hizo como muy incrédulo. Yo me empiezo a ir con una señora que es en el mundo de Los Ángeles, y sí, todo esto es muy famosa, para contarle y decirle pues mi historia, ¿no? Y me dijo, Miguel, te voy a ayudar, porque pues, así como te veo, estás muy nervioso. Me pidió, me dijo que me iba a ayudar con unas limpias, uh-huh, con los huevos. Cuando yo fui a su casa, acudí, esto fue un jueves, ella le llevó los huevos que me pidió para realizar la limpia, y ella me preparó un lugar.
Sí.
Cuando llegó a hacer lo de la limpia, tomó un huevo y me acuerdo que tiene un aerosol que es como un alejavibras, no sé, uh-huh, la verdad es que
es una especie de bálsamo, ¿no?
Exacto, y tiene un olor muy peculiar. Pero bueno, el punto es de, ella agarró el huevo y le puso el aerosol y hacía como cruces. Entonces, pues, en me pone el huevo en mi hombro, en mi hombro por la parte de atrás, mi hombro izquierdo. Y antes de que ella, o sea, es una persona grande, con unos 70 años, y no demerito la fuerza, pero pues ni yo podría romper un huevo con la mano así de una, ¿no? Tan fácil. Y se le rompió el huevo y me tomó otro huevo y me dijo, esto está muy fuerte. Cuando de pronto tomó otro huevo y empezó a frotármelo, yo nunca había visto que una persona que te, nunca me había realizado una limpia ni cosas de este tipo. La señora, cuando empezó a frotarme el huevo en forma de cruz, él como que eructaba, ¿sabes? Y hacía esto así como y me, pues, estaba muy espantado. Empezaron a pasar cosas, te lo juro que empezaron a escucharse ruidos y la señora me dijo, acabó la limpia y me dijo, partió el huevo, apareció una, te lo juro, una silueta como en forma de la Santa Muerte, pues. Y esto es un caso que, digo, de, a partir de que empezaron a ocurrirme todos estos sucesos, que fue, acudí con la, con, no sé cómo decirle, pero es medium o persona que trabaja con Los Ángeles, por así decirlo, me pidió que fuera a su casa un día, eso te digo, el día viernes, acudí, y me dijo, Miguel, tienes que ayudarme a limpiar, porque en mi casa, pues, dejaste, se quedó como esta energía, y me dijo, tienes que ir a que alguien te ayude, o sea, un padre, alguien que tenga como la suficiente fuerza espiritual para quitarte lo que traes, porque, pues, está muy, muy impregnado, y me pidió que le ayudara a hacer una limpia en su casa con unos, donde cuando hacen las misas, ponen como incienso y me los mueven como péndulos, pues, que tiran humo, te lo juro. Para mí eran pesadísimos, haz de cuenta que eran como 50 kilos en cada brazo, y me decía que, o sea, a lo mejor es muy incrédulo lo que les estoy contando, pero justo es algo que de verdad me tiene, pues, sin alguna explicación, porque no pude, o sea, pude cargarlo, pero no pude por mucho tiempo estar haciendo el ritual, ¿no?, para limpiar su casa. Al final ella tuvo que hacer un tipo de, pues, no sé, de ritual más fuerte para que su casa pues se pudiera liberar, ¿no? Y en mi caso, pues, me ha ido muy mal, terriblemente mal, económica, moral, física, o sea, de verdad, espiritual, muy mal. Con esto concluyo porque, bueno, creo que después de esto me volví más creyente a las cosas que paranormales, ¿no?
Okay.
Porque digo, tengo por ahí, voy a hacer llegar un video de una escena en mi casa, sí, donde donde se pueden ver, o sea, estoy yo hablando con una amiga por videollamada y empecé a grabar, cuando empecé a escuchar ruido, empecé a grabar la videollamada y le digo, es que mira, está pasando cosas en mi casa. Y ella me dijo, oye, ¿con quién estás? Y yo pensé que era una broma. Hay una parte en donde se ve como de donde está mi sala a mi cocina, alguien se asoma. Pero de verdad, mira, se me enchina la piel horriblemente, porque, pues, yo no sé si sea un trabajo,
puede ser una energía ahí,
o algo que tomé en algún momento. Pero bueno, la verdad es que es algo que, digo, me tiene como muy, todavía muy sorprendido, a pesar de que ya pasó mucho tiempo. Y, pues, solamente, pues, decirle a la gente que se dedica a lo malo, ¿no? Que realmente, o sea, si van a hacer algo de este tipo, es de verdad muy delicado, porque, pues, no saben cuánto te pueden dañar o cuánto te pueden como estar acosando estas cosas o estos entes, ¿no?, que aparecen. Y afortunadamente me la puedo dormir bien, no tengo miedo, estoy tranquilo. Pero hay algo que, digo, realmente me sigue sucediendo. Yo creo mucho en San Charbel. De hecho, acudo mucho a la iglesia de Polanco, donde, pues, es uno de los lugares donde le tienen un pequeño nicho, pero es uno de los más concurridos en la ciudad. Y la última vez que fui, en serio, no sé qué se deba, no pude dormir, o sea, no encuentro una explicación. Pero bueno, pues, la verdad es que no sé si ustedes tengan alguna opinión o algo que alguna experiencia parecida a la mía.
Pues mi querido amigo, me queda claro, Ángel, que tú tienes una sensibilidad, la reconozcas o no, tienes mucha sensibilidad para este asunto de las energías, todo el aspecto espiritual. Pues lo vas a tener siempre muy, muy cerca de ti, porque tienes la capacidad, amigo. A lo mejor tú dices, no, no es para tanto, o sí, sí es para tanto. El punto es de que las cosas son así. Y hay energías positivas y negativas en todos lados, ¿no? Aquí mismo en la cabina donde yo me encuentro, puede que haya energías negativas, pero como yo no tengo esa sensibilidad de ver, oír, oler o sentir esas energías, pues jamás me voy a dar cuenta. Es justamente como, pues cuando tú prendes la radio o pones la tele y le pones en un canal específico, vas a ver la señal del canal específico. Pero cuando tú puedes recibir varias señales, entonces pues sí quedas un poquito más expuesto. Tú no te espantes, tú tienes que ser firme en tu fe, mi querido amigo, y con eso tú debes de protegerte. Lo único que tienes que hacer es evitar sentir miedo, porque ya sabes que con el miedo lo único que logramos es alimentar a estos seres.
Sí, claro, pues les agradezco mucho, la verdad, el que me hayan escuchado.
Con gusto, amigo.
Es un buen programa. Les mando saludos y espero que de verdad sigan teniendo el mismo éxito que siempre.
Gracias.
Solamente como por último, sí, tuve la oportunidad de alguna vez visitar la cabina del señor Juan Ramón Sainz.
Ah, mira, entonces nos conocimos seguramente.
Sí, de hecho sí, en el equipo de ventas de Radio Fórmula, entonces.
¿Tú eras del equipo de ventas?
Pero externo. Digamos que yo conocía los internos, pero pues de forma externa yo también podía vender para el programa.
Claro.
Y realmente puedo decir algo, que cuando empezaba ese programa, la vibra dentro de la cabina se sentía, de verdad cambiaba, ¿eh?
Sí,
o sea, en serio que yo puedo, o sea, porque varias veces estuve ahí dentro. Entonces, de hecho, no sé si hay uno de los vendedores como más exitosos. Le mando saludos a Vadillo.
Ah, eres nuestro gran amigo, José Luis Vadillo, sí.
Correcto, sí, entonces digo, para que vean que no les estoy mintiendo.
Sí, no, mi amigo.
De lo que les estoy contando, y pues bueno, Vadillo es una excelente persona que pues con él tuve la oportunidad de poder entrar a la cabina.
Sí.
Y bueno, pues conocer al señor Juan Ramón Sainz, ¿sí? ¿No? Y bueno, pues de verdad les mando un gran abrazo a todos. Espero de verdad que sigan teniendo el mismo éxito.
Gracias, amigo.
Y bueno, pues miren, coincidimos, ¿no? Y un saludo a Vadillo.
Eso es, sí, también le mandamos un saludo a José Luis Vadillo, donde quiera que ande, porque ya no pertenece al grupo, ahora está en otros lares, pero sigue siendo nuestro amigo, ¿eh?
Sí, claro, y pues bueno, por ahí, fíjense que algún día podremos, espero que coordinar un tema muy interesante.
Ajá.
Porque dentro de las estaciones de radio,
sí,
he trabajado en varias estaciones de radio, ya en el equipo de la ingeniería y en el equipo técnico.
Ajá.
Ya no de ventas,
sí,
pasan muchas cosas, de verdad no sé a qué se deba.
Claro. Sí,
bueno, las cabinas, ¿no?
Claro.
De hecho, una cabina muy famosa ya en el en el Reforma 56 cuenta muchas historias.
Ajá.
Donde muchas personas,
okay,
han visto y presenciado cosas.
Ajá.
Y las he visto de verdad blancas del susto, porque han visto personas.
Se quedan impresionados. Pues mi querido Ángel, va a estar muy interesante que volvamos a charlar, por supuesto. Y te deseamos que tengas una estupenda noche.
Gracias, igualmente. Pues, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926. Ya viene el maestro Sogam.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No estés triste. A alguien le importas. A mí no, pero a alguien más sí. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Y ahora vamos con todas tus dudas, preguntas e inquietudes acerca del tema paranormal, porque ya llegó el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Saludos, magister.
Un gusto saludarlo. Y también una lista inmensa de preguntas para usted. Vamos a iniciar. La primera de ellas, ¿qué puedo hacer en caso de que mi ex me haga algo con la Santa Muerte?
Bueno, lo primero que tiene que hacer, debe de haber aquí alguna sospecha y además con quién. Lo que se puede hacer es lo que hacen todas las personas cuando tienen algún tipo de zozobra, algún tipo de malestar, porque les están haciendo algún trabajo, pero lo que tienen que hacer es buscar a alguien que les ayude. Vamos a recordar que todo lo que se puede poner se puede quitar, pero hace falta gente que sepa y que tenga la capacidad para poder hacerlo. Eso será lo único que tendría que observar y defenderse.
¿Cuáles son los síntomas de cuando te están trabajando?
Síntomas clásicos. Yo creo que el primero de todos sería el cansancio. Cuando uno lo están trabajando, lo que representa hacer un trabajo a una persona es para cerrarle los caminos, para crearle problemas, para bloquearlo, para que no se desarrolle. Y eso lo hacen, lo logran mandando seres de bajo astral. Y los seres de bajo astral que llegan a la persona y empiezan a provocar todo este desorden, son, en la primera connotación que podría darle, son parásitos, se alimentan de energía. Entonces se comen o absorben la energía de la persona y la persona siempre está cansada. Ese sería el primer síntoma. Y el segundo sería, por supuesto, empezar a ver que todo empieza a complicarse y que las cosas no salen. Entonces, una vez que ya se dio cuenta que esto, todo esto está sucediendo en su vida, lo que tendría que hacer pues es buscar a alguien que le ayude para retirarse, en caso de que tenga un trabajo, tenga alguna opresión o tenga algún ser pegado. La diferencia entre una contaminación y un trabajo, en ambos casos son seres de bajo astral que se ayuden a la persona, solamente que unos son mandados y los otros son atraídos. Los que son mandados, pues son, vamos a decirlo de esta manera, son necios, los quitas y regresan, los quitas y regresan. Ahí es donde se descubre un trabajo. Y los que normalmente se pegan a la persona por sus actitudes, por sus pensamientos, por sus acciones, pues no tienen esa característica.
Vivo en Cancún y cuando llegué a la casa en que vivíamos, siempre observábamos a un niño. Continuamente desaparecían las cosas y un día nos fuimos a la Ciudad de México y ya de regreso los juguetes de mis hijos estaban en el piso como si hubieran jugado con ellos. Nos cambiamos de casa y hace poco vi a un niño correr. Solo estábamos mi esposo y yo, pero seguido nos desaparecen las cosas. En la recámara de mi hija, sus cosas las encuentra tiradas y no nos da miedo. Se siente una energía positiva, pero no sabemos qué será, maestro.
Bueno, lo primero que podríamos aplicar en este caso es que sea algún niño. O sea, la parte de alma de un niñito que anda por ahí. La otra sería que hay muchos seres en el plano astral, no solamente son demonios, seres bajo astral y difuntos, no, hay muchos seres. Y hay niños o figuras o personajes que juegan con los niños. Generalmente los niños siempre tienen un amigo, la mayor parte de las veces, con el cual juegan, con el cual tienen una determinada compañía. Y en ocasiones estos llegan a tener la fuerza suficiente como para poder generar esos movimientos y esos juegos.
¿Qué significará que haya soñado con el cuadro de la Virgen de Guadalupe? En una ocasión yo estaba dentro de la basílica y en otra era un salón de exposición de pinturas.
Bueno, vamos a ver que entre las figuras principales de nuestro culto aquí en México y en Latinoamérica, pues alguien que ocupa un lugar preponderante, la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Entonces, pues hay mucha devoción, y muchas veces las personas no se dan cuenta de ese acercamiento o esa identificación que tienen con esa figura de la Virgen de Guadalupe, y es todo un significado dentro de un culto. Entonces, pues sueña con el cuadro de la Virgen de Guadalupe, evidentemente está soñando con algo con lo que él tiene feo, con lo que tiene cercanía. Si en alguna ocasión estaba dentro de la basílica o en otra ocasión lo vio en una galería de pinturas, pues finalmente esto no es más que una, como una señal o una acción de que la Virgen no solamente se encuentra en donde está, sino que puede encontrarse dentro de la basílica o en una exposición o cualquier parte donde se la presente, pues esencialmente ahí estará.
También aquí le preguntan, tengo un sueño muy recurrente, ¿dónde camino? Sobre una vereda la cual está llena de serpientes. Muchas de ellas me muerden las pantorrillas, pero no me lastiman. El paisaje a mi alrededor no es tenebroso. ¿Qué significará?
Bueno, dentro de los sueños, como decía Freud, son asuntos no resueltos. Y ahí cuando tenemos algunas cosas que necesitamos identificar o asociar, generalmente vienen a través de los sueños. Entonces, si andas sobre una vereda, esto es significativo en un sueño, quiere decir que es el camino de su vida o es el camino que está tomando. Y que, sin embargo, esta vereda tiene muchas serpientes que lo muerden en sus piernas, en sus pantorrillas, pero no le hacen daño, no lo lastiman. Y el pasaje que tiene en todo el entorno, pues no es un pasaje que tenga, que le dé temor, sino al contrario, no se ve tenebroso. Entonces, yo creo que esta es una representación de las cuestiones que puede encontrar en su camino cotidiano y que pues son pequeños tropezones o pequeñas cosas, pero que finalmente no hacen daño para poder realizar lo que está buscando dentro de su trabajo o dentro de su desarrollo en este plano existencial. Entonces, si lo que está viendo no le da miedo, no tiene nada, pues que le cause algún tipo de zozobra, pues lo que significa es solamente una representación de su camino.
Cuando viví en México no tenía dónde quedarme. Una amiga me aceptó en su casa. Ella le rezaba a la muerte. Acudí a un día a una casa donde le rezaban para pedir que me dejara de molestar en sueños y dejar de verla. Pero me mudé al Reino Unido y un día vi frente a la cama una sombra negra, con ojos abiertos. Vivo cerca de la realeza británica. A veces creo que hay muchos reptilianos por aquí, pero quisiera su ayuda para liberarme si realicé un contrato de manera inconsciente.
Bueno, si se realizó un trato de manera inconsciente, porque aquí primero nos habla de la muerte. Entonces, se pudo haber realizado de manera inconsciente o involuntaria algún tipo de contrato. Hay ocasiones en que se dan situaciones para que se confunda la gente, precisamente propiciado por alguno de estos seres espirituales. Pero si él cree que puede librarse de algo, es porque está pensando que le están haciendo algo o está sintiendo algo. Y luego se muda a otro lado donde pues el culto no se lleva a cabo por ella, pero eso no tiene que ver nada a la distancia. Lo que importa es la creencia y la proyección que se hace de ello. Entonces, si él está pensando por esa sombra que vio en el Reino Unido, que puede ser algún tipo de ser de bajo astral o algo que esté asociado a la muerte, pues lo que tendría que hacer es buscar a alguien que le ayude a liberarse de estas apariciones, que generalmente se puede lograr cuando lo liberen de algunos vínculos que lo atan a ese tipo de seres.
¿Qué significará soñar? Y aquí lo incluye el maestro. Dice, ¿qué significa soñar con el maestro Eric Soham y un sacerdote dentro de un templo, ellos dos haciendo oración?
Bueno, aquí yo creo que lo que tiene es una proyección de lo que uno conceptualiza de acuerdo a lo que se ve, a lo que se siente o a lo que conoce. Entonces, como la Virgen de Guadalupe, si la Virgen de Guadalupe, que es la Madre Divina, una representación de la Madre Divina, la puede ver en todas partes, la puede ver en la basílica, la puede ver en un cuadro, la puede ver en un museo, en todas partes. Aquí sería algo similar. Entonces, las personas que ven, por ejemplo, a un sacerdote o que me ven a mí haciendo exorcismos, haciendo algún tipo de ayuda, pues obvio que nosotros tenemos algún tipo de cercanía con los seres espirituales superiores, como serían nuestros guías, nuestros protectores. Y una acción, vamos a decir, asociada a esto, sería pues estar haciendo oración o encomendándose o pidiendo ayuda a los seres de luz.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que me rinda el dinero? Ya que así como lo cobro, lo pago. ¿Usted cree que es por causa de un trabajo de brujería?
Podría ser. Aquí hay una parte muy importante. El dinero es una forma de energía. Cuando nosotros trabajamos determinado número de horas al día o a la semana, y nos ponen una parte de dinero, de monedas o de billetes, que es el equivalente al trabajo que desarrollamos. Pero ese trabajo lo desarrollamos entregando nuestra voluntad, nuestra energía, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros tenemos dinero de esa manera, tenemos de esa manera, nos damos cuenta que el dinero es un forma de energía. Entonces, cuando alguien nos está quitando energía, por eso es que a las personas que tienen determinada contaminación el dinero no les rinde. ¿Por qué? Porque tienen seres que prácticamente vampirizan la energía de la persona y del dinero. El dinero es una forma de energía, finalmente. Entonces, cuando hay condiciones adversas o hay seres que son prácticamente vampiros energéticos, el dinero deja de tener sentido y la persona no tiene fuerza.
Maestro, he escuchado que las personas que decidieron tomar la puerta falsa y se autodesvivieron, su espíritu o alma cae en un bucle, donde están repite y repite indeterminadamente esa escena donde se quitaron la vida. ¿Qué hay de cierto en eso?
Bueno, sí, eso es cierto. Cuando una persona comete un acto como un suicidio, por ejemplo, lo que representa es el haber quitado la vida por alguna razón. Puede haber muchísimas razones para haberlo hecho, pero en el momento en que se hace, que queda por la violación que se lleva a cabo, porque nosotros tenemos la oportunidad de estar en este plano de existencia para poder aprender, porque es una escuela. Entonces es como si el papá lleva a su niño, lo inscribe en la escuela, paga la colegiatura, paga la inscripción, le compra su uniforme, le compra sus libros, le compra todo lo que va a necesitar, y el niño se venga a la barra y se sale de la escuela. Evidentemente el papá pues no va a estar contento. Entonces no es precisamente un castigo que tenga que ver con algo, alguna falta que cometió, porque los seres de luz no castigan, sino solamente ponen a las personas en condiciones de que puedan comprender qué es lo que están haciendo cuando malgastan una oportunidad de vida que es una oportunidad de crecimiento. Entonces, sí hay una, no podría decir molestia, pero sí hay una reprensión para las personas que hacen esto. Y a mí me ha tocado trabajar en varios lugares donde ha habido gente que se suicida y se quedan ahí atorados.
Okay. Maestro, aquí lo voy a interrumpir por la pausa y después del corte continuamos. Permítame, el miedofón 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Sabes que ese cuerpecito tuyo será mío? Guste a quien le guste, duela a quien le duela. Atentamente, la funeraria.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con más dudas, preguntas e inquietudes que tú le estás haciendo al maestro Eric Soham y nos quedamos inconclusos en una respuesta antes de la pausa.
Ok, maestro, entonces estaba usted explicando de una persona que se quitó la vida.
Sí, cuando una persona se quita la vida, como lo que el ejemplo que daba del niño, después de que se defrauda prácticamente al padre porque pues, no quiere entrar a la escuela después que lo inscribieron, le compraron todo, las personas que tratan de evadirse de esta vida cometiendo un suicidio, pues es una falta. Vamos a recordar que los seres de luz, los grandes maestros, todos ellos no castigan, se castiga a uno mismo como consecuencia de las acciones que hacemos. Entonces me ha tocado trabajar en varias ocasiones donde me llaman para decirme que siguen sintiendo al joven o a la señora o a quien se haya suicidado en ese lugar y que pues se les da miedo. Y efectivamente, cuando hemos acudido a estos lugares, efectivamente las personas están ahí atoradas y no se pueden liberar hasta que no pase un determinado tiempo y les den, pues vamos a decir, prácticamente la oportunidad de volver a regresar a su lugar de origen para volver a tener otra vez la oportunidad de venir a esta escuela y seguir aprendiendo. Una vez que uno encuentra a una persona en estas condiciones, se da uno cuenta que dentro de la falta va el castigo, porque una persona que se suicida repite constantemente y todos los días el mismo escenario, las mismas condiciones, las mismas sensaciones, las mismas actitudes y todo, y todo lo que sucedió durante el proceso de quitarse la vida. Para poderlos liberar de eso, no es cosa de llegar y a ver, vámonos y ya te vas al cielo o ya perdonado. No, hay que pedir permiso para retirarlos. Y no importa el tiempo que tengan, a veces tienen mucho tiempo, sin embargo hay que pedir permiso para retirarlos, porque estaríamos nosotros violando también parte de la ley cuando lo hagamos de una manera, vamos a decir, autónoma, sin contemplar las leyes y todo lo que se violó o se está violando. Entonces hay que pedir autorización y generalmente la dan cuando ya tienen determinado tiempo. Cuando es reciente generalmente no se obtiene, pero cuando ya tienen 2-3 años o año y medio, 2 años, sí se puede. Entonces se retiran de ahí y se entregan a algunos maestros para que los hagan llegar o los lleven al lugar a donde deben de estar para seguir su proceso, pero ya dentro del plano espiritual.
Ok, maestro, pues estamos platicando con el maestro Eric Soham, está respondiendo preguntas, dudas, inquietudes que ustedes pueden compartir aquí para que el maestro les dé su punto de vista. Dice por aquí Mariche: maestro, puse el altar de muertos y tengo un perrito husky muy travieso, pero esa semana que tuve el altar le dio por escaparse todos los días rompiendo la barda que tenemos y se iba, y hasta que regresábamos a la casa volvía, todos los vecinos andaban tras de él. Si estábamos en la casa no se iba, y ya cuando lo quité el altar a la siguiente mañana ya no pasó nada.
Sí, aquí hay una parte interesante. Generalmente la gente pregunta, ponemos el altar de muertos, uh-huh. Ponemos por lo que es un altar regular con una figura religiosa que represente algo significativo para nosotros, ya sea el padre o la madre, ponemos alimentos que les gustan a nuestros seres queridos que ya partieron o amigos, ponemos una luz a cada uno de ellos o una luz grande para todos, ponemos incienso, o sea, generamos un ambiente mágico prácticamente. Uh-huh. Entonces siempre han preguntado, y bueno, y si vienen, claro que vienen. Por eso es que el perrito, cuando no hay nadie, pues los ve y se espanta. Pero no solamente llegan los familiares, sino difuntos o almas que andan por ahí medio extraviadas y que de repente ven esto y se arriman, se aproximan. Uh-huh. Una vez que ya se retiró, que ya pasó el tiempo en que se abren las esclusas, que es el 12 de noviembre, y el día de la Candelaria, el 12 de febrero, una vez que se abrieron, se vuelven a cerrar y tienen que esperar un nuevo ciclo. Entonces, para que los seres puedan trascender, pues se necesita precisamente, esa es una celebración que se hace con ese fin de traerlos, porque ese día es el día de la trascendencia, donde tienen luz, donde tienen alimento y puedan partir.
Okay. Aquí hay otra pregunta para usted, maestro. Dice, ¿hay alguna oración para evitar ver energías todas de bajo astral?
Bueno, si ves energías de bajo astral, mejor lo que debería de hacer es buscar a alguien que le ayude a liberar el lugar en donde se encuentra de todas estas entidades, porque pues una forma de poder dejar de verlas sería como dejar de lado el peligro, el riesgo que tiene una pistola cargada y en un momento dado nos puede dar un balazo. Uh-huh. Entonces, tiene que haber cierto estado de conciencia.
Sí. Bueno, pues ahí está la respuesta. Dice por aquí, maestro, ¿qué significa soñar que te persigue la ley?
Bueno, que está uno huyendo de alguna responsabilidad que, aunque no se entere nadie, en la parte consciente de la persona, sabe perfectamente bien que cometió algún ilícito, lastimó a alguien o violó alguna ley. Entonces, pues eso puede proyectarlo a que sienta eso precisamente, uh-huh, a que sea una forma de castigo que sabe que tal vez merecía pero que no tuvo porque lo llevó de otra manera. Pero generalmente hay un estado de conciencia en las personas que pueden llevarlas a ese estado.
Okay. Dice por aquí, maestro, ¿qué pasa con los bebés que son abortados? ¿Su alma también eligió no venir a este mundo?
Muy buena pregunta. Cuando sucede esto, vamos a ver antes que nada una ley que es importantísima, la ley de causa y efecto. Uh-huh. Entonces, en la creación no hay efecto sin causa ni causa sin efecto. Uh-huh. Es imposible. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, siempre, automáticamente, es causal. Entonces, cuando se interrumpe el proceso de una vida, también hay una parte causal detrás, que es de parte del aprendizaje de las personas que lo están haciendo y parte del aprendizaje para las personas que les frustraron la oportunidad de poder venir a este plano existencial. Uh-huh. Pero, sin embargo, pues no es tan grave, porque lo que es una enseñanza es un proceso de aprendizaje. Si fuera de otra manera, habría connotaciones diferentes, pero no. El nuevo ser que venía y que no se logró, eso es parte de un aprendizaje, probablemente sea una persona que cometió suicidio en otra vida. Entonces, eso podría servirle como de, no de acicate, pero sí de muestra de experiencia de que cuando uno comete errores, siempre tiene uno que confrontar la ley que se violó o que se inoperó. Entonces, no sucede nada que no sea causal y que no tenga un efecto. El niño no nació bueno, entonces ahora va a venir en otra vida y que va a tener otra oportunidad y probablemente sí logre hacerlo y entonces va a tener las condiciones, pero ya con un aprendizaje más que tuvo cuando le impidieron que viniera en la primera oportunidad.
Okay, y así como usted lo menciona, entonces también la mamá que propició el aborto, si es que fuera voluntario, tiene también una carga, ¿no?
Sí, por supuesto. Por eso comentaba yo, sí, en un principio, porque si le buscamos alrededor, todo es causal. No hay nada que suceda que no sea causal, pero probablemente haya sido involuntario o si se generó, pues haya sido en un estado de inconsciencia. Porque generalmente cuando sucede es porque hay temor, porque hay cuestiones que no se pueden confrontar, porque da miedo, en fin, pueden ser muchas cosas. Pero yo no creo que haya una madre que quiera hacerle daño realmente si no tuviera ninguna presión detrás a un bebé.
Okay, bueno, esa ahí la dejamos. Y dice por aquí, ¿qué significa la noche cósmica?
En la noche cósmica, bueno, así como hay día y hay noche dentro de este plano en el que nosotros vivimos, la noche cósmica es la noche de los tiempos, a donde está todo el proceso de evolución, de creación, de movimientos, de cambios, de mejoras, en fin, que se llevan a cabo en el cosmos. Entonces, el cosmos es un sistema que está en constante movimiento, se están creando y se están desintegrando siempre algunos elementos que son parte fundamental de ese cosmos, precisamente de todos esos sistemas del universo.
Uh-huh. Okay. Pregunta, maestro, bueno, estamos a un minutito del corte, pero mira, ahí le va la pregunta.
Venga.
¿Por qué se eligen las noches de luna llena para realizar maleficios? Si gusta usted comenzar con la respuesta, yo le aviso para ir al corte, ¿sí?
Claro que sí. Vamos a empezar por qué se utiliza la luna. Uh-huh. Porque la luna tiene una influencia muy directa sobre nuestro planeta. Uh-huh. Y la luna tiene diferentes fases que son propicias para determinadas formas de trabajos o de ruptura de trabajos, para bien o para mal. si nosotros vemos la luna llena, es cuando la luna está completamente redonda, que la vemos nosotros, tiene una fuerza extraordinaria. Entonces tiene mucha fuerza. Luego viene la menguante, que es cuando empieza a decrecer. Luego viene la luna nueva, que es cuando hay una ausencia de, que no se ve. Y luego viene la creciente, que es cuando todos los procesos de evolución o de creatividad o de creación se pueden utilizar a través de, pues, de algunos rituales y cuestiones que se hacen con la luna, con la energía que tiene.
Ahí le paramos, maestro, vamos al corte y regresamos. Dale.
El Midofon 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ojalá pudiera ver el futuro para saber si todo esto valdrá la pena.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos escuchando al maestro Eric Soham en el Grimorio.
¿Está usted aquí, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, entonces nos quedamos a la mitad de la pregunta y ya había terminado usted.
No, cuando regresa la luna llena, entonces ya hubo un ciclo que dura 28 días.
Sí.
Y tiene la luna una influencia muy especial, muy particular y muy fuerte sobre la Tierra y los habitantes de la Tierra. Vamos a recordar que nuestros ancestros tenían ciclos de 52 años, tenían 13 meses de 28 días, que era una cuenta completamente diferente, pero ellos manejaban mucho todo lo que tiene que ver con la energía cósmica y con las facultades y bondades que tiene nuestro planeta. Entonces, por eso es que se hacen en luna, con la luna y utilizando la luna, muchos trabajos de magia buena, pero también de magia oscura.
Okay. Bueno, pues ahí está la explicación. Le dicen por aquí, ¿por qué se eligen las noches de luna llena para realizar maleficios?
Precisamente por lo que acabamos de mencionar.
Claro.
Porque es cuando hay mucha fuerza. Fíjate, si tú, por ejemplo, estás en la costa y estás en un lugar a donde en el malecón hay algunos grados ahí pintados en la pared, del nivel que tiene el agua, puedes ver que en una noche de luna llena la marea llega a subir hasta un metro. Sí. Entonces dices, más imagínate la fuerza que hace falta para poder levantar esa masa de agua. Es enorme la fuerza que tiene que haber, y ahí está presente dentro de las marejadas o de la marea alta en las costas o en los océanos. Entonces por eso es que muchos trabajos de todas las naturalezas que hay se hacen utilizando la fuerza y las fases diferentes que tiene la luna.
Muy bien. Dice por aquí, ¿por qué al hacer oración de las ánimas, al hacer la oración de las ánimas espantan o se aparecen espíritus? ¿Esto significa que es algo bueno o al contrario atrae espíritus malos que se presentan como personas?
Bueno, esto es relativo, depende. Esto dependerá siempre de quién lo hace, en dónde lo hace y para qué lo hace, que es la intención. Si nosotros tenemos una intención buena, siempre va a haber seres de luz que estén acudiendo para poder conservar un equilibrio o una protección. Si nosotros nos empezamos a brincar las trancas y empezamos a pedir cosas que no son de una naturaleza buena, pues vamos a generar lo que nosotros mismos estamos proyectando y vamos a padecerlo. Por eso es muy importante la intención, eso es básico.
Okay. La intención es la base fundamental.
La intención,
¿no?,
de lo que se va a hacer, por supuesto. Claro.
Tengo una pregunta, dice por aquí. Hubo un relato en donde aparentemente embrujaron a un toro de una yunta, maestro, y el día que lo vendieron se murió. Muy enojado el comprador fue a reclamar
porque se dieron cuenta de que el toro traía un clavo enterrado en el corazón. Entonces la pregunta aquí está, si realmente se pueden embrujar los animalitos, o sea, ¿pueden caer un embrujo sobre ellos?
Sí, sí, hay la posibilidad de hacerles daño. De la misma manera que se hace un trabajo para una persona, ¿cómo se hace un trabajo? No voy a dar ideas, pero ¿cómo se hace un trabajo? Proyectando una intención de determinada forma o determinadas consecuencias a una persona a través de determinados movimientos ocultos. Entonces, se puede hacer para eso, inclusive, si se puede mandar a una casa una mala vibración, las plantitas que están en la casa se secan.
Sí.
Porque, vamos a recordar, nuevamente acudo al Kybalión, el primer principio de los siete principios básicos en que está sustentada la creación es el mentalismo. Todos a través de la mente y tiene una fuerza extraordinaria.
Ok, muy bien. Dice por aquí... ¿son reales esas limpias que ahora están muy de moda por TikTok? ¿Se puede hacer una limpia con huevo por internet o solo son charlatanes?
Bueno, pues sea lo mismo que te voy a disparar a través de la cámara de mi celular y para que veas cómo te disparo. Pues no va a pasar nada. Lo único que pasa, vuelvo a operar aquí nuevamente lo mismo. Fíjate, la intención. Porque si yo quiero... hacer algo y lo estoy haciendo solamente simulado, eso es una de las grandes leyes dentro de la magia, la simulación. No les explico cómo para que no vayan a hacer travesuras, pero sí tiene que ver mucho el pensamiento, la intención y la proyección que se hace de la naturaleza que sea.
Ok, muy bien. Dice por aquí, mire, hay algo súper interesante. Maestro, ¿qué significa que el nombre de los padres de mi novio y de los míos sean los mismos? Nuestras mamás se llaman María y nuestros papás Arturo. Tienen dos nombres, pero coinciden. ¿Hay algo, un significado de ello, maestro?
Pues sí, yo te diría que las coincidencias no existen, existen las incidencias. Entonces, cada persona tiene un nombre que va de acuerdo, aunque parezca raro, pero el nombre de cada persona no está equivocado, porque es un sonido, es una frecuencia, y tiene que ver con la parte energética de esa persona. Entonces alguien se llama Juan, otro se llama Luis, otro se llama Paco, la vibración es diferente, pero sí va de acorde con la persona que tiene ese nombre. Es decir, sí, pero los padres lo escogieron, sí, correcto, pero en el momento de escogerlo son influenciados, y no podría decir que dominados, porque no se hace un dominio, pero es influenciado para que el niño que viene tenga la vibración en su nombre que le corresponde. Por ejemplo, con las facultades que yo tengo, si a mí me das el nombre de una persona completo, yo te puedo decir inmediatamente si la persona está cargada, si tiene problemas, cómo está, por qué está así, simple y sencillamente, porque sería como agarrar yo y enchufarme con esa frecuencia que es esa persona.
Ok, muy bien. Mi pregunta es, ¿cómo se le puede hacer para ver el mundo espiritual?
Pues solamente a través de percepción, que viene como consecuencia de trabajos, de estudio, de intenciones y desarrollo a través de prácticas. Una persona no puede hacer nada de eso si no tiene una intención definida. Entonces... para que una persona, hay personas que ven desde que nacen. Yo he conocido personas que nacen ya con unas facultades tremendas, pero hay otras que no. La mayor parte de las personas que tienen esa sensibilidad traen cierta sensibilidad ya de nacimiento, pero estudian y practican para poder desarrollar esos centros energéticos que les permitan percibir.
Ok, muy bien. Dice por aquí, hoy dijo el sacerdote de la Catedral de Tijuana que la presencia de con Cristo los domingos es más fuerte. ¿A qué se refiere con eso?
Pues viene la natividad. Es una creencia mundial. Pues viene la natividad, entonces viene la fuerza, porque ya viene empujando, está por nacer nuevamente. Nace año con año. Esa sería una connotación que nosotros le damos al celebrar la Navidad. En realidad Navidad viene de natividad, de nacimiento.
Sí.
Entonces estamos ya entrando en ese proceso y en esa influencia.
Okay, muy bien, maestro. Dice aquí, tenemos muchas preguntas, ¿eh? ¿Qué opina el maestro del uso del tarot?
El tarot es un libro sagrado. El tarot se puede tomar como se toma un arma. Se puede utilizar para asesinar, se puede utilizar para hacer una guerra, se puede utilizar para defender, se puede utilizar para suicidarse. O sea, finalmente tiene la intención de quien la tiene. El tarot es un libro sagrado. Es el libro de Thoth. Cuando una persona usa el tarot y lo está usando de manera correcta, tiene un altar, tiene un respeto absoluto por lo que va a hacer y tiene sus protecciones que se deben de tener para que se use, bueno, en su uso, para que se abra este libro sagrado. Son sí. 78 cartas, uh-huh. 56 menores y 22 mayores. Entonces son 78 cartas que tienen todos los arcanos, toda la simbología y todo el significado que puede existir en el proceso de desarrollo y fin de las personas. Y tiene que ver, por supuesto, con la habilidad y la capacidad que tenga la persona que abre ese libro sagrado. Entonces, se puede utilizar de mil formas, se puede utilizar para bien, se puede utilizar para mal. Y volvemos a lo mismo, la intención es básica. Okay. Lo que la gente hace con intención, eso es a donde va a llegar.
Muy bien. Le va la última pregunta. ¿Por Venga. Qué se me sube mucho el muerto?
Bueno, se le sube mucho el muerto porque tiene condiciones para poder hacerlo. Uh-huh. ¿Cuáles son esas condiciones? Que la persona tenga vibraciones entonces, bajas o propicias para que se arrimen estos seres. Cuando una persona esté equilibrada, no hay ser que se pueda arrimar porque no puede. Para que una persona se contamina, ¿saben que se contamina cualquier persona? No cualquier persona, se contaminan las personas que están vibrando bajo. ¿Qué es lo que te hace vibrar bajo? El tener recurrentes emociones de baja vibración como enojo, angustia, desesperación, coraje, en fin. Entonces cuando tienes estas condiciones te vuelves pues un candidato propio o propicio para que algún ser se arrime a ti y se pueda adherir en vista de la vibración que sea empática con él.
Ok, bueno, pues ahí está la pregunta y se quedan bastantes preguntas pendientes. Maestro, espero que más adelante las podamos responder.
Por supuesto que sí, Nachito, con mucho gusto.
Gracias, maestro.
Y bueno, os quiero invitar a todos los queridos amigos que andan por aquí que se suscriban a mi canal.
Eso es.
En YouTube, entren y pongan Maestro Eric Soham.
Muchísimas gracias, maestro. Claro que sí. Pues, que tenga usted una estupenda noche.
Gracias, Nachito. Gracias, Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Hasta Saludos, luego. Maestro.
Nos despedimos.
Como cada noche, les agradecemos que hayan acudido a esta cita en la que escuchamos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, ¡Kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.